están? Buenas noches. Aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura. Hoy me ha tocado estar con ustedes en este programa de Comité de Miércoles, porque vamos a hablar sobre un tema que a mí me interesa bastante y que creo que se ha puesto en boga en los últimos días o en las últimas semanas a propósito de dos casos en particular que ahora les voy a mencionar, y es el tema de las empresas estatales, ¿no? Hemos tenido primero una conversación alrededor de Petroperú, ¿no es cierto?, por los planes que se hicieron conocidos en un momento de darle a Petroperú lotes de explotación petrolera, y la discusión que se generó también a propósito de la inversión, con cifras astronómicas comprometida en la modernización de la refinería de Talara y la situación financieramente complicada en la que eso ha dejado a la estatal Petroperú, y los reiterados pedidos, digamos, de ayuda financiera por parte del Estado, ¿no? Hubo un último pedido de un aporte de 1.500 millones de dólares, si no me equivoco, de parte del Estado hacia Petroperú, y se generó pues una discusión porque el primer ministro Otárola salió a decir que no estábamos en condiciones como país de darle esa plata a Petroperú. Así que hay un tema alrededor de la salud financiera de Petroperú, si es una empresa que está haciendo las cosas bien o no, y los problemas que pueden estar dándose hoy a la interna en esta compañía estatal. Y luego está el caso de Sedapal, más reciente, pero que también ha generado bastante discusión en las redes sociales por este, que al inicio no fue un anuncio, sino que fue una información que se dio a conocer o se viralizó, digamos, en las redes sociales, digamos, vinculado a este tema de que iba a haber un corte masivo de agua en Lima, en 22 distritos de la capital, por hasta 4 días, producto de una reparación o un cambio de tubería que iba a hacer esta otra empresa estatal que es Sedapal, ¿no es cierto? Y al inicio no se sabía bien, la información no estaba muy clara, no se entendía por qué pues tanta gente en la capital se iba a quedar sin agua hasta por 4 días. Luego salió la empresa estatal a decir que no iban a ser 4 días para todos, sino hasta 48 horas para la mayoría de los distritos involucrados, pero algunos sí de repente podrían tener que esperar hasta 4 días hasta que se les responga, digamos, con normalidad el servicio de agua potable, que como todos sabemos, pues es un servicio esencial, y suena pues un poco a locura que te anuncien, digamos, que te vas a quedar sin agua por 4 días, ¿no? Y esa es otra discusión que se ha generado a propósito de una empresa estatal y que ha derivado incluso en iniciativas legislativas que empiezan a sugerir que haya una privatización de algunas de estas compañías. Así que vamos a hablar un poquito ahora sobre las empresas estatales, y les voy a presentar a nuestro invitado de esta noche, que es Mario Zúñiga, amigo de la casa, autor del podcast Hora Libre de Comité de Lectura, pero también, por supuesto, especialista, abogado especializado, digamos, en temas de competencia, y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima. Con Mario hemos tenido antes varias conversaciones a propósito del tema de empresas estatales, y la idea ahora es poder entrar un poquito a los argumentos, digamos, que se utilizan, ya sea a favor o en contra de la existencia de las empresas estatales en un país como el Perú. Así que, si me ayudas, Kenneth, invitando a Mario para que se nos sume a la conversación. Hola, Mario, ¿cómo estás?
Hola, Augusto, un placer. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por estar con nosotros esta noche. Quería hacer una pregunta así más general para ir entrando, porque luego seguramente vamos a entrar a los detalles, pero en términos generales, Mario, ¿tú por qué crees que la gente, que mucha gente tiene una visión, digamos, positiva de las empresas estatales? ¿Por qué? ¿Cómo la gente se explica la necesidad de que existan empresas estatales en un país como el Perú?
El tema de las empresas estatales es bastante polémico y también polariza algo de lo que tú siempre hablas acá en el comité, ¿no? Y bueno, ya a ese ambiente de polarización se agarra ese tema que ya de por sí tenía una fuerte carga política, porque más allá de las ideologías de las personas, normalmente, para partir un poco las aguas, ¿no?, en los que somos más liberales tendemos a mirar con cierto escepticismo, ¿no?, la intervención del Estado en la economía como prestador de servicios directamente, como empresario, y aquellos que parten de ideologías más colectivistas suelen más bien favorecer la intervención del Estado como empresario, ¿no? Pero independientemente de ese parteaguas ideológico, también hay un tema de que no solo a los políticos, a las personas, incluso a los ciudadanos, les gusta tener lo que se llama campeones nacionales, ¿no? Así como tenemos orgullo y orgullo que a veces nos une por nuestra selección de fútbol, por ejemplo, o de vóley en algún momento, ¿no? La gente tiene, ¿no? Le gusta tener estos campeones nacionales, ¿no? Entonces, es un orgullo para mucha gente tener una buena empresa, ¿no? De lo que sea, ¿no? Pero principalmente, ¿no? Suele haber la defensa de esta participación en lo que se llama los sectores estratégicos, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una guerra con el país vecino? ¿Qué pasa si determinado país nos corta el acceso a este recurso? Y ahí, por ejemplo, entran algunas de las empresas que has mencionado, ¿no? Yo creo, la verdad, que el tema de del sector estratégico se puede abordar de otras maneras, ¿no? Porque, digamos, cuando hay una catástrofe natural o una guerra o un evento así, los estados tienen otros mecanismos para en ese momento entrar a regular de manera más fuerte o incluso administrar directamente los recursos, ¿no? Así como hay estados de emergencia cuando hay un tema de violencia, ¿no? En situaciones de también de urgencia económica, si se quiere, el Estado puede tomar, como vimos con el COVID, ¿no? O sea, el Estado pudo tomar decisiones que restringían ciertas libertades y que les permitían al Estado tomar decisiones extraordinarias. Entonces, yo creo que en términos generales el argumento de lo estratégico o lo valioso del sector no resiste un análisis sólido, no resiste un escrutinio sólido, sobre todo en estas épocas en las que la tecnología y otras herramientas mucho más ágiles te permiten intervenir más rápido, ¿no? Damos un ejemplo para salir un ratito del tema de la subsidiariedad y poner un ejemplo paralelo, ¿ya? ¿No? O sea, la Constitución tiene una regla según la cual los extranjeros no pueden tener propiedad dentro de los 50 kilómetros de frontera, ¿no? Y claro, cuando no existía Google Maps y los radares y los satélites, digamos, eso podía tener algún sentido, ¿no? No permitir una porosidad en tus fronteras en ciertos eventos, ¿no? Pero digamos que esa regla ya incluso encuentra excepciones legales y no tiene mucho sentido. Entonces, creo que si realmente tenemos sectores, o sea, es indudable que hay sectores que tienen un impacto en la economía, ¿no? La energía, los combustibles, tienen un impacto que se extiende a otros mercados. Entonces, el Estado tiene que tener ciertas herramientas para intervenir, pero como creo tú lo has adelantado en alguno de tus podcasts también, la primera opción allí donde es necesario intervenir, y ya discutiremos cuándo es necesario realmente intervenir, la regulación suele ser la opción más eficiente para el Estado, ¿no? Para el Estado y para todos los ciudadanos, en realidad, para el funcionamiento correcto de los mercados. Y la herramienta de la intervención directa debería ser subsidiaria, ¿no? Y por eso tenemos consagrado el principio de subsidiariedad, que tiene algunos orígenes religiosos, ¿no? Pero ya está reconocido en nuestra Constitución y existe de facto en muchos países, ¿no? No sé si de otro país que lo tenga tan claro en la Constitución como el Perú. Cuando yo converso con algunos colegas extranjeros, les sorprende gratamente este principio consagrado en la Constitución, pero digamos, por lo menos ya está recogido en la doctrina económica y en la Unión Europea, en principios que aplica la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, creo que es una regla sensata en principio para asegurar un uso eficiente de los recursos.
Claro, y para los que nos están escuchando un poquito, hay que explicar, digamos, con claridad que la regla de subsidiariedad, ¿no es cierto?, de la actividad empresarial del Estado que tenemos en nuestra Constitución, y ahorita vamos a ir seguramente un poquito a los detalles, hace que esta no sea una discusión de blanco-negro, ¿no es cierto? No es o están prohibidas las empresas estatales o están completamente permitidas las empresas estatales, sino nos dice hay escenarios en los que sí pueden haber empresas estatales en la medida que se cumplan determinadas condiciones, ¿no? Pero simplemente para profundizar un poquito en eso, Mario, ¿en qué caso sí hablamos de una subsidiariedad permitida, digamos, por nuestra Constitución? de oposición a que otros casos en los que no.
Lo que acabas de precisar es clave, Augusto, porque en el discurso político de algunas agrupaciones e incluso en varios proyectos de ley que se presentaron para modificar el régimen económico de la Constitución, se parte de la premisa de que el Estado está atado de manos para intervenir en los mercados. No, es, ahora no se puede crear empresas públicas, y eso es completamente falso. La Constitución lo que pone, en un término que, si no me equivoco, es acuñado por Douglas North, es un candado institucional. O sea, puedes hacerlo, puedes crear una empresa pública, pero tienes que cumplir ciertas reglas, ¿no? Hay dos reglas de fondo y una de forma en el artículo 60 de la Constitución. Las reglas de fondo, sustantivas, son: debe haber una insuficiencia de la oferta privada, es decir, los actores que están actualmente ofreciendo servicios en el mercado no se dan abasto para atender la demanda privada. Y esto, ojo, incluso puede segmentarse de manera tal de que se considere que no existe una empresa privada en este mercado, pero, por ejemplo, no atiende cierto nicho de ingresos. Sería válido ahí. No atiende cierto sector geográfico. Totalmente válido, ¿no? Esa es la primera regla, la insuficiencia de la oferta privada. Luego, el servicio tiene que revestir cierta importancia y necesidad pública, ¿no? No podrías decir: voy a crear una empresa privada porque hay una insuficiencia de consolas de videojuegos en el Perú, con el respeto para los gamers. Y sé que puede ser importante ese pasatiempo. Pero no, creo que entiendes a dónde voy, ¿no? Y si se cumplen los dos factores de fondo, hay un factor de forma, que es: tiene que haber una ley formal del Congreso. Y esto es correcto, es correcto que sea así. Los constituyentes de la 93 lo tuvieron muy claro, porque más allá también, nuevamente, de un tema ideológico y de lo que puede decir la teoría económica, el Perú tuvo una experiencia, no sé si es mucho decir traumática, pero creo que no es exageración, si digo traumática, con las empresas públicas, ¿no? Decenas de miles de millones, ¿no? De dólares perdidos, ¿no? El Estado quebrado, hiperinflación, ¿no? No como única razón, pero parte importante de ello fue el forado fiscal que generaron las empresas públicas. 130, 135 empresas públicas, si no me equivoco, que tuvimos, y ahora tenemos, luego del proceso de privatización de los 90, ahora creo que tenemos 30 empresas públicas, la mayoría de ellos dentro de FONAFE, relativamente ordenadas, ¿no? Entonces, eso, nuevamente, no es, esto es multicausal, ¿cierto? No quiero sobresimplificar, pero también ha sido un factor importante para que tengamos, creo, con algunas personas señalarán defectos de las empresas privadas que ahora prestan esos servicios, que sin duda siempre se puede mejorar, pero creo que tenemos mucho mejor prestación de servicios públicos, ¿no? Y además tenemos una caja fiscal, pues, que incluso un manejo fiscal del Estado peruano que incluso es alabado y reconocido, ¿no?
Claro, yo haría algunas precisiones ahí de mi propia cosecha, que fue una experiencia mala y todavía sigue siendo una experiencia mala en algunos casos muy notorios de empresas estatales como Petroperú, digamos, donde la situación es muy cuestionable, digamos, por el lado de las inversiones que se han hecho en la refinería de Talar, etcétera. Uh-huh. Digamos, uno podría objetar que sea razonable para un país como el Perú estar poniendo recursos en algo como eso, en lugar de ponerlos en atención de salud, o sea, en seguridad, en educación, o lo que fuera, digamos, ahí hay una discusión sobre la oportunidad, digamos, de esos recursos, ¿no? Pero una cosa que creo que sí es, yo me atrevería a decir, no sé si tú coincidas o no, es que, digamos que una defensa del principio de subsidiariedad uno podría hacerla desde la óptica del consumidor, ¿no es cierto? Como diciendo, oye, el Estado no puede dejar colgado al consumidor, ¿no es cierto? Y si hay este bien o este servicio que es absolutamente fundamental y por alguna razón no hay interés en el sector privado para proveerlo, ¿no es cierto? Porque no hay el tamaño de mercado suficiente, no se dan las condiciones, fuera, no hay interés o capacidad de hacer rentablemente esa provisión, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que entrar el Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. El caso que normalmente se utiliza aquí es el de la, digamos, inexistencia de vuelos a determinadas ciudades importantes del país, donde puede no haber, digamos, una aerolínea comercial privada interesada en tener un vuelo que vaya, no sé, a alguna ciudad en la selva, por ejemplo. Uh-huh. Y en ese caso se justifica o uno podría sustentar que existe un vuelo, ¿no? Que se encuentre la manera, que el Estado encuentre la manera de que existe un vuelo, ¿no? Ahora, ahí se abre otra disyuntiva, que es el Estado puede tener su aerolínea de bandera, ¿no es cierto? Que es una cosa que también muchas veces vemos que se propone en el Congreso, ¿no es cierto? Que exista pues la línea estatal, la línea aérea estatal, o el Estado podría subsidiar a una empresa privada para que brinde ese vuelo, ¿no es cierto? De manera que sea económicamente rentable, o sea, generar el incentivo suficiente como para que el privado lo quiera hacer con ese subsidio, porque si, digamos, no habría el incentivo económico necesario, ¿no? Y esto es interesante definirlo porque un poco se habla de la diferencia, ¿no es cierto?, entre subsidiar la demanda o subsidiar a la oferta, ¿no es cierto?, cuando se habla de la actividad directa del Estado en la economía. No sé si nos puedes explicar un poquito esa diferenciación y por qué es importante.
Sí, o sea, siempre que, y también ahí podemos hablar de otra falla de mercado, sobre todo cuando existen bienes públicos, ¿no? Un bien público es un bien que es, cuya provisión reporta beneficios no solo al que lo recibe directamente, sino a la sociedad en su conjunto. Dices, oye, hay que subsidiar esta actividad. Yo por lo general, y creo como tú un poco has dejado ver, yo prefiero los subsidios a la demanda que los subsidios a la oferta. ¿Cuál es el problema con los subsidios a la oferta? Que cuando tú dices, voy a subsidiar la oferta, entonces, ¿qué hago para que esta aerolínea vaya a esta región de la selva que, a la cual no es económicamente viable ir como empresa privada? Porque no hay un retorno de la inversión. Entonces, agarro una aerolínea, ¿cómo la escojo? No lo sé, y le doy la plata a ellos. Esos recursos que tú le das ya va a distorsionar la competencia. Ese agente va a tener un recurso por el cual, digamos, no está compitiendo, no lo está obteniendo en base, no es un ingreso que está obteniendo en base a su superior eficiencia. Entonces va a tener una ventaja y puede esa aerolínea ofrecer precios más baratos o dar gratis más equipaje, carry-on, más comida, ¿no? Entonces la van a preferir los consumidores, pero va a estar distorsionando la competencia y de repente un competidor privado va a sufrir esa distorsión, va a tener menos demanda y puede de repente quebrar. Y es un problema porque a la larga podría generar un monopolio, ¿no? Ya estatal, ¿no? Y el segundo problema con el subsidio a la oferta es que puede terminar siendo un subsidio ciego, porque si tú subsidias al oferente del servicio, de repente, oye, pero esa persona que está tomando el vuelo es un turista privado que va a ir a hacer observación de aves, no es el familiar de la persona de bajos recursos que quiere llevar cosas a su tierra de vuelta o visitar a sus padres. Entonces, por eso, en sentido contrario, son preferibles en general los subsidios a la demanda. Así, no distorsionas la competencia porque tú le das la plata. Primero, la focalizas y se la das a quien realmente la necesita, y para eso tenemos mecanismos. Creo que Perú, por ejemplo, sí en algún momento, no conozco esta cuestión hoy en día, pero en algún momento sí fueron alabados algunos programas de entrega de dinero condicionado focalizados en el Perú, ¿cierto? Ajá. Entonces tú entregas la plata, hay mecanismos de entregar la plata, imperfectos también, mejorables, pero creo que mejor que darla indiscriminadamente, ¿no? Focalizas el dinero y lo das al que realmente lo necesita. Y esa persona que realmente lo necesita tiene la oferta privada disponible y puede elegir al que da el mejor servicio y mejor costo, o incluso podría suplementar ese subsidio con ingresos propios y preferir a la mejor empresa. Entonces, los subsidios, para recapitular, los subsidios a la demanda distorsionan menos la competencia y pueden estar mejor focalizados, con lo cual haces un mejor uso del recurso público, porque el subsidio ¿de dónde sale? Del recurso público, de los impuestos de todos, ¿no?
Claro, y ahí, un poco hablando de este requisito que tú mencionabas de la ausencia de oferta privada, ¿no es cierto? De que tú se sustenta, digamos, la existencia de una empresa estatal, pero no hay otro proveedor, no hay otro proveedor privado. Entonces, la única alternativa que tienes de obtener aquel servicio o bien esencial, digamos, es que existe un proveedor estatal en este caso. Y así lo da a entender de alguna manera la Constitución, pero podríamos decir que la realidad peruana no refleja eso tal, digamos, de esa manera, porque tenemos situaciones dadas en las cuales hay oferta pública y empresas estatales compitiendo con empresas privadas, digamos, ¿no? Pareciera una suerte de situación de incumplimiento permanente de la Constitución, porque eso no debería ocurrir y sin embargo pasa, ¿no? Si hacemos la diferencia ahí, por ejemplo, entre Petroperú y CEAPAL, Petroperú está, por ejemplo, en el mercado de la refinación, ¿no es cierto?, de combustibles, y en ese mercado compite con, por ejemplo, Relapasta, que es una refinería privada. Entonces, ahí, digamos, claro, no es ideal tener un sector donde solamente tengas una gran refinería privada, como sería si no existiera Petroperú y solamente estuviera Relapasta, pero digamos que la situación de competencia también es, no parece ser acorde con lo que prescribiría la Constitución, ¿no es cierto? Que es que no existe oferta pública, si es que hay capacidad de que haya oferta privada. CEAPAL es un caso distinto, porque CEAPAL es una industria de redes que funciona, no sé si sería correcto decirlo, como un monopolio natural, ¿no es cierto? Porque no hace sentido que existan dos empresas proveedoras de servicio de agua potable en Lima, porque no tiene sentido económico tener duplicidad de redes, ¿no? Entonces, ahí sí, claramente, digamos, la existencia de CEAPAL se da, o se lo convierte, digamos, en el único proveedor, y no es que haya, digamos, oferta privada que compita con CEAPAL. Es algo que uno mencione, digamos, esta situación que se da en los márgenes, que es que cuando CEAPAL no llega a una determinada zona, se generan un mercado de otro tipo de servicios, como los camiones cisterna y cosas de ese tipo, que en realidad muestran los problemas de acceso o la incapacidad que tiene CEAPAL, podríamos decir, de llegar, digamos, con el servicio que está y estar obligado a dar, digamos, a todas las zonas, digamos, de la ciudad, digamos, donde debería estar y lamentablemente no está. Pero además hay muchos otros ejemplos de empresas públicas que, digamos, a veces se crean inclusive a nivel municipal, ¿no es cierto?, que están haciendo cosas que compiten directamente con la oferta privada, digamos, y se dan como en esta situación de incumplimiento de la Constitución. Entiendo que una forma en la que esto se ha venido manejando de alguna manera es a través de las acciones que se hacen ante Indecopi, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede manejar eso, digamos? ¿Hay la capacidad de cuestionar a una empresa estatal, municipal, por ejemplo, o lo que fuera, por precisamente estar compitiendo, deslealmente con una empresa privada?
Sí, justo me has leído la mente, porque justo te quería mencionar eso, ¿no? Por muchos años, el principio de subsidiariedad estuvo ahí en la Constitución, pero, como decimos, no tenía dientes, ¿no? En el año 2001, el gobierno de Paniagua sacó un decreto supremo que regulaba la subsidiariedad y obligaba, no obligaba, le daba la potestad a FONAFE de solicitar informes al INDECOPI sobre justamente la suficiencia de la oferta. Y ahí, para el que quiere excavar, o no sé si luego podemos compartir los links, incluso no sé si encuentre los links porque no están en la web del INDECOPI ya, al menos no de fácil acceso, pero la Gerencia de Estudios Económicos sacó una serie de informes buenísimos. Los informes son súper didácticos y buenísimos. Sacó entre el 2009 y 2001, varios informes, perdón por la fecha, el error de las fechas, pero informes sobre varias empresas del Estado donde analizaban la subsidiariedad y analizaban la suficiencia de la oferta privada. Y encontraron que muchas empresas pues intervenían en mercados donde no se cumplía la subsidiariedad. Pero digamos que solamente había ese costo reputacional, que es el informe Indecopi y el reporte a FONAFE de esa situación, ¿no? Pero encontraron, por ejemplo, que Editora Perú, Serpost, ¿no? Entre otros, estaban en mercados donde había oferta privada suficiente, ¿no? Un poco el criterio que se dijo es, o sea, si hay dos competidores, se presume que es suficiencia de oferta privada. Si hay uno, no se presume, pero se analiza. Ya está la carga de probar lo contrario, que hay insuficiencia de ese un proveedor. Porque podría haber un proveedor y aún así insuficiencia, como te digo, en ciertos nichos y ciertas geografías. Entonces, les recomiendo al que le interese el tema buscar esos informes Indecopi. Si no, me pongo en contacto contigo a gusto y te paso los PDFs para que los puedas compartir con los oyentes del comité. Pero son buenísimos. Pero igual todavía no había dientes, hasta que en el 2008 ya la ley, el decreto legislativo 1044, la ley de competencia desleal, ya incluye como un supuesto de competencia desleal, ¿no?, en la existencia de una empresa estatal en incumplimiento del principio de subsidiariedad, ¿no? Hay un famoso caso de la Universidad del Altiplano ofreciendo pollo a la brasa, ¿no?, que fue el precedente, y mucha gente dice, oye, pero ¿por qué el pollito a la brasa? Lo que pasa es que yo creo que es sensato. A veces un profesor mío de la maestría siempre me decía, comienza por los casos chicos y genere precedente, ¿no? Luego vas por los casos grandes, porque obviamente, a pesar de que Indecopi es una agencia de un alto nivel técnico e independiente del poder político, digamos que no es algo... Ni el mejor arreglo institucional genera un blindaje 100% de los factores políticos, ¿cierto? Entonces, obviamente, no se han tomado casos más grandes, ¿no? Hay algunos casos contra las universidades y el Instituto Peruano del Deporte que, por competir deslealmente con escenarios privados para la realización de conciertos, ¿no? Y ahí Indecopi, yo creo que tuvo unas decisiones que no le echo la culpa a Indecopi. También el TC lo que dijo es abrir una ventana, porque dijo, si usas para abastecerte de recursos, esa participación es válida. Yo creo que no debería ser una excusa, porque las entidades públicas deberían financiarse con recursos públicos. No tienen por qué estar... no es que necesito la plata, no debería ser una excusa válida para meterte a mercados en los cuales no cumples la condición de subsidiariedad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que revisar algunas sentencias del TC y algunas decisiones del Indecopi para ver ahí qué se puede mejorar, ¿no? Para poder mirar con un mayor escrutinio ciertos mercados, porque ciertamente hay algunos casos en los que las empresas públicas están interviniendo, ¿no?, en mercados en los que no deberían intervenir. Empresas o instituciones públicas, ¿ah? Algo que es bien importante y claro, discutimos en términos de empresas públicas, ¿ya? Pero ojo que incluso, y esto es bien importante de cara a lo que hablamos de los subsidios, ¿no?, y cómo hacer que el Estado intervenga eficientemente, porque la idea no es que el Estado nunca intervenga, puedes intervenir eficientemente. Entonces, nótese que la Constitución no dice, ojo, que crees empresas públicas. Lo que te permite, si cumples las condiciones del artículo 60, es intervenir. Y a veces intervenir para mí, creo yo que en general, no es que a veces, en general, la forma más eficiente de intervenir no es crear una empresa pública. Porque si tú creas una empresa pública y sacas un estatuto por ley, y acá lección del public choice, que sé que a ti también te gusta y te interesa, Augusto, es cualquier entidad pública siempre va a buscar más facultades y más presupuesto. Es una regla general. Nuevamente, trascendiendo las ideologías y las buenas intenciones de las personas, no estoy diciendo no confundir el incentivo del public choice con un mal actuar, un actuar corrupto, no necesariamente. Estás ahí parado y vas a querer hacer el bien de repente, pero vas a buscar siempre más presupuesto y más facultades. Entonces, una empresa pública, cuando tú la creas, va a tener una facultad de permanencia, una vocación de permanencia, perdón. Para mí lo ideal, cuando hay situaciones de insuficiencia de la oferta privada, es generar proyectos puntuales, subsidios puntuales, programas, algo que tenga una cláusula SANSE, ¿no? Autorizamos a la Fuerza Armada a prestar esta ruta por 3 años, al término de la cual se analizará nuevamente por encargo de Indecopi, no sé de la autoridad que sea, el nivel de oferta privada disponible, ¿no? Entonces, eso sería una forma eficiente de utilizar los recursos públicos para solucionar el problema que puede haber, pues, ¿no? Los mercados no son perfectos, la satisfacción de las demandas de la gente no se da, ¿no?, simplemente porque existe una necesidad, no se genera un mercado, requiere cierta escala, cierto nivel de rentabilidad, cierta sofisticación, conocimiento que podemos no tener en el país. Entonces, puede valer la pena cierto impulso, pero hay que hacerlo, pues, inteligentemente, ¿no?
Claro, aquí un par de cosas que yo mencionaría que también son curiosas, es que hay gente que tiene la impresión de que el Perú privatizó demasiado, digamos, en los 90, y luego del otro lado de la orilla del debate, digamos, hay gente que piensa que más bien no, que el Perú se quedó corto de haber privatizado todo lo que debió haber privatizado, ¿no? Y digamos, muestra un poquito cómo la gente está parada en posiciones ideológicas diferentes, ¿no? Ahora, también hay casos, como tú mencionabas, que donde dentro de una misma organización pueden haber ciertas cosas que se hacen que son subsidiarias y otras no. Por ejemplo, el caso más claro en ese sentido para mí es el del Banco de la Nación. El Banco de la Nación puede proveer ciertos servicios que uno sí podría sustentar que se dan en condiciones de subsidiariedad, pero también se le puede ocurrir hacer banca comercial, digamos, o hacer préstamos personales, ¿no? Entonces ahí es como que es un poco lo que tú decías, ¿no? Se le da la facultad para hacer provisión del servicio que sí es subsidiario, pero tiene los incentivos para ser expansivo y para meterse en otras cosas donde ya escapa un poco de esos contornos de la subsidiariedad, ¿no? Ahora, un tema que sí quería conversar contigo, Mario, porque creo que es, dentro de lo que yo he podido percibir, digamos.
Augusto,
Sí.
Augusto, te puedo cortar, disculpa que te corte un ratito, porque es que no quiero que se me escape ese punto que es bien importante,
Dale.
¿eh? A las empresas públicas o a las intervenciones públicas que diseñemos para satisfacer las demandas insatisfechas, la demanda privada insuficiente, es bien importante saber qué le pedimos. Y acá quiero decir algo que puede ser contraintuitivo para algunos que estén en nuestra orilla más liberal, incluso, que es, oye, que las empresas públicas sean rentables. Se les pide eso, ¿no? La regulación de FONAFE, y bien ordenada, es rentable. Yo creo que una empresa pública debe ser rentable socialmente, pero esta es una idea que quizá tenga que aterrizar y discutir más e investigar más a fondo, pero tengo esa intuición que si justamente a una empresa le vamos a pedir que atiende una demanda subsidiaria, por definición esa demanda no es rentable, porque si no estaría un privado ahí, o casi por definición. Pueden haber algunos accidentes históricos, buena gestión o lo que sea, pero casi por definición esa demanda no es rentable. Entonces, cuando tú a una empresa le dices, no sé, la aerolínea de bandera, ¿no? Oye, atiende la demanda a la selva. Ya, pero tienes que ser rentable, ¿eh? Obviamente lo que va a hacer es un subsidio cruzado y va a tener rutas en las que tú dices, oye, pero compite con la privada, ¿por qué acá es tan caro? Cobra igual que la privada, ¿qué tal raza? Claro, pues porque si le demandas rentabilidad, tiene que salir de algún lado la plata y va a ser un subsidio cruzado, que es una estrategia válida de negocios que a veces aplican los privados, pero ojo, ahí creo que es importante, y a veces se pierde el foco, es, ok, ¿qué le vamos a pedir a esa empresa pública? O como te digo, no tiene que ser una empresa pública, a ese proyecto estatal o a esa tarea temporal que le damos a otra organización, es, no debemos pedir una rentabilidad financiera, porque ese no es el punto. Sí
A
deberíamos
ese tema iba
pedirle
a
quizá.
entrar.
Ah, perdón, me
Sí, no,
adelanté, discúlpame.
justamente iba a entrar a ese tema, porque claro, de repente la percepción que tienen algunas personas es más bien la opuesta, ¿no? Que es que no hay que esperar rentabilidad de las empresas públicas, sino hay que esperar más bien que sean deficitarias y que le estén trasladando, digamos, a los consumidores o a los usuarios, un precio por debajo de los costos para que el Estado se coma, digamos, el problema financiero que eso genera y más bien políticamente sea rentable para el gobierno tener empresas públicas ofreciendo cosas a muy bajo precio, digamos, ¿no? Entonces, justo te iba a comentar que lo que se me ocurre que mucha gente tiene en la cabeza cuando piensa en las empresas estatales es que si a ti te estuviera dando un servicio una empresa privada, esa empresa privada te va a meter una rentabilidad en el precio. Completamente razonable y está bien que así sea, así funciona el mercado, digamos, ¿no es
Claro.
cierto? Pero si fuera una empresa estatal, uno asumiría que el Estado no tiene que cobrar una utilidad, ¿no es cierto? Porque es el Estado, entonces va a salir de la ecuación esa utilidad y por tanto el precio al que te vendería algo, ¿no es cierto? Una empresa estatal o, digamos, debería intuitivamente ser más bajo, ¿no? Que el que te da una empresa privada. Asumiendo, por supuesto, ¿no es cierto? Que son comparables a nivel de eficiencia, ¿no? Pero por ahí quería un poquito escarbar contigo, ¿no? Si es realista sí. pensar que una empresa estatal, porque no tiene esta, digamos, urgencia o esta presión de parte de sus accionistas, ¿no es cierto?, de cobrar una uh-huh. utilidad, entonces no, sí, va a poder llegar al mercado con un precio más bajo de cara a los consumidores, ¿no? No sé cómo lo ves.
Creo que la experiencia nos muestra que ello no es así, ¿no? Uno dice, empresa pública para proteger mejor los intereses públicos. Y no necesariamente es así, por varias razones. Puede ser razones de diseño. Por ejemplo, lo que mencionabas un ratito, ¿no? Si tú le pides a la empresa un indicador de rentabilidad, va a ponerte el precio que sus costos le den, ¿no? Y como mínimo y un poco más para tener cierta rentabilidad. Pero también porque tenemos un gran problema, ¿no? La gente, ¿no? No solo precio, sino no va a contaminar. Esta empresa pública no va a contaminar. Y tenemos ejemplos de, pues, ya fugas de petróleo en la selva, ¿no? No sé, decenas de fugas.
Residuos mineros.
Residuos mineros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí también está el tema de los costos de agencia, ¿no? Los costos de agencia, o el problema de agencia se habla, ¿no? Siempre que tú tienes a una persona distinta al dueño de ese recurso, administrando los recursos, tienes un problema de agencia. ¿Cómo nos aseguramos de que la persona que va a desarrollar esa labor en representación, en favor de todos nosotros, efectivamente no digamos, proteja nuestros intereses y no los suyos propios? Porque las personas, todas las personas, y eso es algo que parece obvio, pero también el Pablo Ichoa nos recuerda, no es que los funcionarios públicos, y esto lo digo con todo cariño y respeto, yo me ha tocado ser funcionario público, pero no es que uno se vuelve ángel cuando sale la relación con el peruano, ¿cierto? Va a querer maximizar su beneficio. Algunos de manera totalmente ilegal e inmoral, pero no pensemos en ese caso, pensemos en el funcionario honesto, pero también el funcionario honesto y bien intencionado va a querer maximizar su beneficio en términos de rédito político, de reelección, de tener más, de manejar más budget, de tener más facultades, con las mejores intenciones, pero esos intereses entran a tallar. Entonces, cuando no tienes a la persona decidiendo sobre sus propios recursos, tiene ese problema. Claro, siempre puedes poner incentivos de regulación o incentivos contractuales, ¿no? Que das un bono, pones una regla, ¿no? Imaginemos que tú que viene el equipo del comité y me dice, Mario, como eres un podcaster del comité que queremos mucho, te vamos a encargar de organizar el cumpleaños de Augusto, ¿no? Y me dan la caja del comité de lectura, ¿no? Pero no me ponen un límite. Yo quiero, pues, quedar bien con Augusto, quiero invitar a mis amigos, te hago una fiesta de 100 personas, el mejor trago, ¿no? Entonces, obviamente, eso no va a estar en línea con la salud financiera del comité de lectura, ¿no? Entonces, por eso se ponen reglas, tenemos contralorías, sanciones. Pero, a diferencia del sector privado, ¿no? Están los incentivos contractuales que pueden funcionar en el sector público y en el privado, pero en el sector privado tienes el incentivo de propiedad, que es ya el accionista puede decir, no, yo cambio esto porque sufro yo si mi dinero se administra mal. Ese incentivo no se da o es muy difícil que se pueda dar en el caso del Estado porque los recursos, pues, son de todos y de nadie, ¿no? Entonces, siempre se genera ese incentivo para que no se dé el resultado buscado. Entonces, esa es la explicación teórica. Ahora, esta explicación teórica que te doy no sería necesaria si simplemente repasamos anécdotas, y no anécdotas diría, ¿no?, sino la experiencia nacional cuando tú ves cómo se toman las decisiones, ¿no?, a quién se nombra, cómo se organizan los recursos, y claro, todo ello se agrava si además estamos en un escenario de descomposición política o de disfuncionalidad política del Estado, donde tenemos nombramientos, pues, que no, sin meritocracia, entonces todo eso se agrava, ¿no?, se potencia, ¿no? Entonces se da un peor efecto y las empresas públicas funcionan aún peor de lo que pueden funcionar, porque ciertamente hay que decirlo, ¿no? Los defensores de la posición de mayor intervención te dicen, oye, pero hay empresas públicas eficientes. Por supuesto que hay, podemos buscar ejemplos, ¿no? Usualmente se citan los ejemplos de Escandinavia, por ejemplo, pero si tú analizas el detalle de esas empresas públicas, han entendido el tema de los incentivos. tú encuentras bonos, encuentras contratos tipo APP de administración, entonces, ¿no?
Pero ahí, por ejemplo, puntualmente una pregunta que te quería hacer, y aquí revelo mi ignorancia en el tema, ¿no? Pero digamos que en la actividad empresarial un incentivo muy fuerte es el miedo a la quiebra, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que las empresas puedan quebrar es un incentivo importante, ¿no es cierto? Porque permite justamente que haya eficiencia, que se cuide, digamos, el recurso del accionista, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Uno no se hace la idea, porque no recuerda, no son muy visibles los casos donde hay empresas estatales que quiebran, que se les deja quebrar de alguna manera, ¿cierto? Más bien tienen en la cabeza los salvatajes de las empresas estatales, ¿no? Y se quita de alguna manera ese incentivo. Entonces, ¿qué efectos tiene esto, ¿no? El hecho de que una empresa estatal no pueda quebrar, o sea, ¿cómo afecta eso la conducta de quienes gerencian a la empresa estatal? El hecho de que no puedan creer ellos, realistamente, digamos, que no los van a dejar quebrar. Entonces, inclusive si tienen una mala gestión, les va a llegar pues, una forma de salvataje, ¿no?
Eso se llama, ¿no? Lo que los economistas llaman azar moral, ¿no? Es, ya tengo el incentivo perverso de, y si yo ya sé que tú me vas a proteger si quiebro, no me preocupa tanto la salud financiera de mi empresa y puedo tomar decisiones más arriesgadas. Yo sé que siempre me vas a rescatar, ¿no? Y justamente, ¿no? Esto lo vemos, ¿no? En el mercado peruano, lamentablemente, ¿no? Y ojo que también puede pasar en el privado, ¿no? En determinado momento, cuando los gobiernos han hecho rescates financieros de empresas privadas, no, too big to fail, ¿no? Entonces, no han sido del todo responsables de meter los recursos y bueno, los han rescatado. Claro, hay formas más inteligentes de hacer los rescates, con condicionamientos, ¿no? Pero, en todo caso, se genera ese efecto que dices, ¿no? Un incentivo claro. Perverso.
Y hay un tema ahí también, y ya entrando un poco al peligro o al riesgo de la interferencia política, ¿no es cierto? Porque, claro, hay países que manejan las empresas estatales de manera diferente, como tú decías, que tienen gobiernos corporativos mucho más robustos o que tienen accionariado mixto, digamos, ¿no es cierto? Son empresas estatales, pero también tienen inversionistas privados o que cotizan en bolsa, ¿no? Tienen otras formas de generar incentivos para que la gestión, el gerenciamiento de la compañía sea el correcto, ¿no? Pero luego tienes otros casos, como, digamos, en el caso peruano es muy visible el de Petroperú, que más bien se abstrae de este tipo de, digamos, regulaciones o formas de alguna manera de tratar de controlar o alinear la gestión, digamos, de las empresas estatales a los intereses del Estado, de la ciudadanía en general, ¿no es cierto? Se logran estar un poquito al margen de eso, ¿no? Y lo que pasa, siento yo aquí, es que muchas personas piensan que de repente eso es algo bueno, ¿no? O sea, a todos nos duele cuando vamos al grifo y la gasolina está cara, ¿no? Entonces, de repente, si es bueno, pensarían algunos que el Estado reduzca, pues, significativamente el precio de las gasolinas que venden las estaciones de servicio de Petroperú, por decir, ¿no es cierto? Porque eso sería como hacerle un bien al ciudadano, ¿no? Entonces, políticamente podría ser algo que la gente acepte como bueno y que por supuesto le genere réditos políticos a los gobernantes de turno, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿Por qué eso está mal, digamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que levantar la bandera de alerta, digamos, cuando los precios en las empresas estatales se definen por criterios más políticos que económicos?
Porque terminamos en un manejo ineficiente de los recursos. Para empezar, en algunos casos, estas decisiones políticas, populistas, digamos, podrían para empezar ser regresivas, ¿no? A veces tú subsidias algo, qué bien, todos contentos, y de repente lo que estás haciendo es que las personas que menos necesitan están adquiriendo más de ese bien. Entonces vas a generar escasez de ese bien para las personas que más lo necesitan, ¿no? Lo que nos permite el sistema de precios es que, claro, siempre hay restricciones de ingreso en determinados sectores, pero en principio, cuando un bien está más caro, las personas que más lo necesitan son las que van a pagar por él. Entonces, tú generas una distorsión ahí que es un mal uso de los recursos del Estado, ¿no? Y que en el fondo, pues, genera consecuencias micro, ineficientes e injustas, y consecuencias macro también luego en términos de forado del arca fiscal o, por ejemplo, uso indebido de recursos que puede generar externalidades, ¿no?
Sobreexplotación de recursos, de repente,
sí,
¿no?
Sí, el tema de combustible es un buen ejemplo porque tiene un impacto político y muchos gobiernos lo subsidian, pero es el gobierno que, por otro lado, te está regulando estándares ambientales y exigiendo protección del medio ambiente. Entonces, ¿no? Lo mejor es que, yo digo en principio, que más bien regulemos las externalidades por un lado y si determinados bienes están a precio muy caro, dejar que se regule por oferta y demanda, ¿no? Que se va a llegar a un equilibrio eficiente.
Porque la otra, la historia alternativa podría ser una en la cual, digamos que el incentivo político no es reducir los precios para contentar a los consumidores, sino más bien generar puestos de trabajo para contentar a los sindicatos, por decir, ¿no? O sea, el beneficiario, digamos, del favor político es otro, pero nuevamente hay una lógica política detrás, ¿no es cierto? Yo podría querer que una empresa estatal tenga una planilla sobredimensionada porque ahí aprovecho y entrego favores políticos y pongo a mi allegado, mi amigo y les asigno pues sueldos atractivos, etcétera, ¿no es cierto? Ese también puede ser el incentivo. De hecho, yo creo que eso es lo que pasa, por ejemplo, en Petroperú, ¿no? Y es curioso porque una situación bien, particular del mercado, por ejemplo, de la refinación de combustibles, pienso yo, es que si tú tienes a un actor estatal como Petroperú y luego a un privado como Relapasa, ¿no es cierto? ¿Quién es el que fija el precio, digamos? ¿No? O sea, ¿quién es el primero en tomarla, el que se mueve primero en establecer dónde va a poner sus precios? Y lo que hace eso de alguna manera es, le genera el incentivo al privado del comportamiento estratégico de esperar a que el público ponga el precio, ¿no es cierto? Y luego acomodarse a eso. Entonces, si estamos hablando de una empresa estatal, por ejemplo, que es muy ineficiente, que tiene una planilla sobredimensionada, que tiene una deuda enorme, ¿no es cierto?, y que por tanto tiene que elevar el precio un poco para solventar eso, ¿no es cierto?, el privado se acomoda también detrás de ese precio, ¿no? Entonces, de alguna manera el sistema lo que lleva es a terminar compensando, digamos, las ineficiencias de la empresa estatal, que es la primera que se mueve en definir precio, ¿no? O sea, hay un montón de estas como situaciones de comportamiento estratégico donde como se ve, a veces son los privados mismos los que se aprovechan de la situación, ¿no es cierto? No solamente las empresas estatales, que están mal gestionadas, ¿no? Ahora, sí, dale, dale, perdón.
No, decía que situaciones de duopolio siempre puede haber una estrategia de líder-seguidor que no es ilegal según las normas ya de libre competencia, pero que claro, como dices tú, no debería, en general, lo comento, no debería haber una empresa pública que sea una especie de paraguas de precios para el otro privado, ¿no? Y mira, esa es una de las distorsiones que genera, ¿no? Y ese es, ojo, cuando hemos medido los costos de tener demasiadas empresas estatales, hemos medido el costo explícito, ¿no? Que es las pérdidas que están ahí, monetarias, es evidente, están en los libros, pero no, más difícil de medir son los costos de oportunidad, de costos que pueden haber absorbido los competidores, costos de posible entrada de privados más eficientes, ¿no? Costos de innovación o reducción de costos que pudieron hacer los privados que compiten con esa empresa pública, ¿no? Entonces, hay un montón de costos que no vemos, que esa es parte de la distorsión y que por eso, ¿no? Regresando al principio, está muy bien que haya esta no prohibición absoluta, pero sí un candado institucional para que esto pueda pasar, ¿no? Para que haya empresas públicas.
Y conectando aquí con algo que tú decías al inicio, quizá algunas personas piensan que si fueran a desaparecer ciertas empresas estatales, sería como si el consumidor quedase desprotegido en esos rubros, ¿no? Porque la empresa estatal era la que lo protegía, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y no habiendo empresa estatal, entonces, ahora quién protege al consumidor, ¿no? Y ahí entra un poco este aspecto que a veces no se toma en consideración, que está la posibilidad de que el Estado intervenga, como tú decías, haciendo actividad empresarial, pero luego está la responsabilidad de regular los sectores, digamos, ¿no? Que no es una responsabilidad que tenga que estar en una empresa estatal, sino tendría que estar, pues, no sé, en un ministerio, en una agencia, etcétera, ¿no? Y que la regulación es precisamente lo que busca alinear la política pública con el interés del consumidor, ¿cierto? Y ese de repente es un mejor camino, ¿no? ¿Por qué crees que la gente no lo percibe así necesariamente?
Hay mucha desconfianza del sector privado, ¿no? Perdón, de las personas frente al sector privado, ¿no? Hay también siempre la tentación de regular para buscar un determinado resultado ideal, ¿no? Yo creo que en términos generales, en la gran mayoría de mercados, la libre competencia es esa protección que necesitan las personas, ¿no? La libre fijación de precios, el libre ingreso al mercado y que los consumidores en ese contexto elijan a la empresa que mejor les da el combo, el mejor combo posible, ¿no? Porque, como te digo, los mercados no son perfectos, eso es un modelo, es un recurso para enseñar, ¿no? Y hay ineficiencias derivadas de las mismas personas que convivimos en ese mercado. Los mercados somos personas interactuando. Entonces, si tenemos personas el país tiene nivel de pobreza, poca educación, ciertos mercados van a tener un montón de ineficiencias y fricciones. Pero la competencia nos da la mejor combinación posible, dadas las restricciones de calidad y precio, ¿no? Y otras condiciones. Ahora, hay mercados que por razones estructurales casi permanentes, ¿no? La competencia no funciona bien o por condiciones de las propias personas que interactuamos, nuestras limitaciones de información, de entendimiento, ¿no? Y ahí existen las llamadas fallas de mercado. Si tú crees que esas fallas de mercado son insuperables y no se van a superar en el corto o mediano plazo, es acá en este mercado regular. El caso de los monopolios naturales que mencionaba, ¿no? O, no sé, riesgo sistémico, en el caso de la regulación bancaria. Entonces, ahí lo que haces es generas un regulador, idealmente, pues, independiente del poder político, idealmente, digo, porque no existe la inmunidad perfecta del contexto político, no existe, pero, digamos, idealmente, razonablemente, ¿no? Técnico, blindado, y ahí sí, ese regulador puede ser un árbitro, ¿no? Y decir, oye, ciertas reglas, más que un árbitro, ¿no? Sí, un regulador, porque define ex ante varias obligaciones, y si acá la competición es posible, entonces yo establezco estas reglas, ¿no? Y eso creo que ha funcionado también razonablemente bien en muchas industrias que fueron privatizadas en el país. Yo sé que mucha gente tiene quejas, ¿no? Sin duda, sobre todo un tema ahí donde el sector privado ha reconocido, creo que ha fallado. Son industrias masivas, entonces el tema de la atención al cliente es un problema, es un debe ahí. Pero en general estamos mucho mejor. Si tú, no sé, comparas pre-privatización, cuánto tenías que esperar para que te instalen un servicio, ¿no? ¿Qué porcentaje del ingreso? Claro, en términos nominales algunos precios parecen mayores, pero si comparas qué porcentaje de tu ingreso gastabas en ese servicio, cuánto consumías de ese servicio, ¿no? En términos reales los precios han bajado muchísimo, tenemos más calidad, más diversidad, ¿no? Entonces creo que hemos estado mucho mejor con la privatización de los servicios y el consumidor no queda desprotegido porque tiene, como decía en principio, la competencia, es ese primer nivel de defensa, y en aquellos mercados donde la competencia no funciona bien, podemos instaurar un régimen regulatorio que permite al Estado intervenir, observar y sancionar cuando no se cumple, pero sin tener la necesidad, pues, de volverse él mismo un operador que tiene, pues, todos los problemas que hemos generado. Y ojo, y esto es un tema, no es un tema de ser enemigo del Estado, antiestado, ni nada. Yo respeto mucho la función pública, pero justamente hay que reconocer también que tenemos un tema también bien pragmático de recursos escasos. Entonces, cuando el Estado ya, Augusto, ya si quieren, ya olvídense de la doctrina, de la ideología liberal y de la teoría económica, ¿no? Pero bien pragmáticamente, cuando estemos de acuerdo en que el Estado ya controla la violencia, administra justicia, protege la propiedad, hace enforcement de los contratos, perdón el anglicismo, pero enforcement me encanta, funciona bien, hace todo eso bien, ¿no? Ya hablamos de repente tratar de ver en dónde nos metemos, ¿no? O sea, yo creo que hay que priorizar, ¿no? Y con buena intención. A veces hay casos donde uno dice, mira, casi es necesaria una nueva agencia pública, una nueva ley, pero estamos cumpliendo bien primero las funciones básicas. Yo creo que hay que reforzar al Estado. En muchos sitios falta Estado, pero falta buen Estado, ¿no? Estado eficiente. Entonces, creo que tenemos que hacer una priorización inteligente para mejorar la provisión de servicios públicos, que a la larga es un círculo, hacemos eso bien, es un círculo virtuoso para que haya más competencia. O sea, por ejemplo, si hay buena educación, buena protección de la propiedad privada, más seguridad, vamos a tener una mejor economía de mercado. Mucha gente dice, oye, pero la economía de mercado del Perú no es un primer mercado, hay argollas, es ineficiente. Sí, pero con una mejor, o sea, finalmente sí está demostrado, y hay evidencia también, que con más economía de mercado hemos crecido. Obviamente el crecimiento no es lo único, todos sabemos eso, pero ha permitido que mejoremos en desarrollo humano, y ahí va a haber un círculo virtuoso. Yo creo que concentremos al Estado haciendo lo que sabe hacer mejor, lo que tiene que hacer. Indiscutiblemente todos estamos de acuerdo en lo que el Estado tiene que hacer, y eso va a traer un mejor funcionamiento del mercado, y vamos a tener una economía de mercado más inclusiva, más beneficiosa para todos, creo, para todos los peruanos.
Ahora, un tema que a mí me llamó mucho la atención del caso de Sedapal, por ejemplo, es cómo hay un anuncio, digamos, de que se va a dejar sin servicio de agua potable por 4 días, digamos, a una cantidad grande de personas, y la empresa parece que no se le mueve ni un pelo, digamos. Es como que no siente uno que le doliera hacer una cosa de ese tipo, ¿no? Que, digamos, si hubiese competencia, o inclusive si hubiese regulación mucho más estricta, uno tendría que sentir que la empresa, realmente le duele, estar en una situación de ese tipo. Uno lo ve en otros sectores regulados, como por ejemplo en distribución de electricidad, ¿no? O sea, no se imagina uno que una empresa de distribución eléctrica te va a dejar sin luz 4 días, ¿no? Porque, entre otras razones, porque hay en el mercado de distribución eléctrica sí hay actores privados, ¿no? Y hay regulación más estricta, ¿no? Y este es un tema de las empresas estatales, pero en general de la provisión de servicios estatales en condición de monopolio, ¿no? Digamos, los servicios en general que te da el Estado, los que te dan las municipalidades o las agencias del Estado en condición de monopolio, tampoco tienen, presión competitiva para mejorar en términos de calidad de cara al usuario, ¿no? Hay que pensar de qué otras maneras se genera ese incentivo también para que se dé, pues, el servicio mínimamente decente que se le tiene que dar a todo ciudadano en cualquier interacción que tenga, pues, con el Estado, ¿no? Ahora, un último tema que te quería preguntar es, yo tengo una posición, como tú sabes, crítica de muchas empresas estatales que no están actuando en condición de subsidiariedad, ¿no es cierto? Pero sí hay un caso que sí me genera dudas, en el cual podría decir que mi posición ha cambiado de repente en los últimos tiempos, es, por ejemplo, con los medios de comunicación estatales. Yo estando además en el mundo de los medios, ¿no? Pero por ejemplo, sí me genera la duda de si tener medios estatales genera externalidades positivas que justifiquen, por ejemplo, su existencia, pese a que, por supuesto, en el mercado de los medios hay todo tipo de oferta privada, ¿no es cierto? Y eso también, me imagino, tiene que ver con la crisis en la que están los medios en el mundo hoy por hoy, digamos, cómo se han perdido muchas consideraciones importantes del ejercicio del oficio, como la objetividad, la rigurosidad, etcétera, y vemos cómo muchos medios, pues, difunden muchas informaciones manipuladas o deliberadamente falsas. Quizá ese es un caso donde sí, se me hace a mí más fácil imaginar que sí existe justificación en que exista una empresa estatal, inclusive en competencia, con empresas privadas. Pero no sé si se te ocurre lo mismo a ti o de repente discrepas conmigo en esto.
Hay casos y casos, ¿no? Yo en el caso de Editora Perú, ¿no? No debería entrar a un caso concreto, pero, o sea, yo creo que hay un caso totalmente, incluso es función pública, ¿no? Tiene que haber una gaceta oficial del Estado peruano. Uh-huh. Publican las normas y tienen efecto. Ahora, que tengamos un periódico del Estado peruano me parece más cuestionable, porque ese periódico editorializa. Y acá puedo estar equivocado, pero creo que ni siquiera en los sectores más recónditos del Perú y por todo nivel de ingreso uno sí encuentra oferta de medio. Uno dirá, bueno, pero ciertos contenidos, ¿no? Ahí, ojo que tenemos también el sistema educativo. Por eso es bien importante aclarar que el Estado puede intervenir de bastantes formas. No tiene que tener una empresa privada, ¿no? Una empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para suplir la deficiencia de ciertos contenidos que el sector privado no produce porque no son rentables, tienes el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Ahora, el caso de las señales de radio televisión puede ser más complejo. Ahí sí es una infraestructura que tiene ciertos costos fijos y creo que, por ejemplo, TV Perú se ha cumplido una importante función en términos de comunicación e información básica o objetiva, si cabe el término. No, siempre hay que también la objetividad perfecta a veces creo que no existe, pero uno sí puedo ver ahí más, ¿no? Ahora, cuando ya esos medios se editorializan y opinan y entrevistan, ¿no? Creo que sí, ahí se pueden generar unos conflictos de interés, ¿no? Fuertes, ¿no? Y que no, al final no estás coadyuvando a la función informativa, ¿no? Que supuestamente es la finalidad, porque obviamente, ¿no? Hay ese conflicto de interés, esos incentivos entrecruzados, ¿no?
Sí, interesante. Mira, otra vez ya no nos va, por supuesto, a dar el tiempo y no, además no era tema de la conversación de ahora, ¿no? Pero interesante la conversación que se ha generado sobre los subsidios que da el Estado, por ejemplo, a la industria cinematográfica, ¿no? Como está habiendo una discusión recontra intensa en las redes sociales a propósito de este tema, ¿no? Pero en fin, vamos a dejarlo ahí, ya nos pasamos un poquito de la hora. Gracias, Mario, como siempre, por acompañarnos. Hemos tenido el objetivo hoy de aclarar algunas dudas o explicar algunos conceptos vinculados a las empresas estatales para la gente que está prestando atención, pues, a este debate a propósito de Petroperú, CEAPAL y demás, que es un debate importante y que, por supuesto, surge de definiciones que tenemos en nuestra propia Constitución, como decíamos al inicio, que están ahí, no necesariamente se cumplen en la práctica, pero que es bueno saber y entender. Así que nada, gracias, Mario, que estés bien y nos vemos la próxima semana con otro programa de Comité de Miércoles. Estén bien todos.
Gracias a ti, un gusto.
Chao, chao.